Historia.
El día que ETA mató por primera vez, por Paz Hernández. ETA anunció el mes pasado su definitiva disolución, casi medio siglo después de cometer su primer atentado mortal. Tras 5 décadas de asesinatos, secuestros y extorsión, la banda pidió perdón públicamente a las víctimas, aunque únicamente a las que no tuvieron responsabilidad directa en el conflicto, y admitió su responsabilidad directa en el sufrimiento desmedido que ha causado. Se comprometió además con la superación definitiva de las consecuencias del conflicto y con la no repetición del mismo. La organización terrorista asumió así su definitiva derrota cuando estaban a punto de cumplirse 50 años de su primer atentado mortal, el que costó la vida al joven guardia civil José Antonio Pardines el 7 de junio de 1968.
ETA nació en 1958, pero hasta 10 años después no cometió su primer atentado mortal. Fue el 7 de junio de 1968 y la víctima, un joven guardia civil de 25 años, José Antonio Pardines, que se encontraba regulando el tráfico en la Nacional 1 a la altura de la localidad de Villabona, a escasos 10 kilómetros de Tolosa.
Aquel día, en un control rutinario, el joven agente dio fatalmente el alto a un SEAT 850 de color blanco, en cuyo interior viajaban los etarras Xavi Echevarrieta e Iñaki Sarasqueta. Cuando el guardia verificaba en la parte trasera del vehículo la autenticidad de la documentación, Echevarrieta bajó del coche y le asestó un primer tiro en la cabeza, al que siguieron 3 o 4 más en el pecho cuando el agente yacía en el suelo.
El de José Antonio Pardines fue un asesinato a sangre fría y por la espalda, pero no había sido planeado por la banda terrorista. De hecho, cuando se cruzaron con el joven guardia civil, Echevarrieta y Sarasqueta se dirigían a San Sebastián para organizar el que, este sí, sería el primer atentado planificado y luego reivindicado por ETA, el del comisario Melitón Manzanas, asesinado el 2 de agosto de ese mismo año en Irún.
Si lo descubre, le mato. Ni Echevarrieta ni Sarasqueta pudieron culminar la misión que les habían encomendado sus jefes. Tras asesinar a Pardines, emprendieron la huida, que no les llevó muy lejos, ya que cerca de Tolosa fueron interceptados por agentes de la Guardia Civil. En el enfrentamiento resultó gravemente herido Xavi Echevarrieta, que moriría poco después en el hospital, mientras que Sarasqueta fue detenido y condenado a muerte, pena que le fue conmutada por la de cadena perpetua, aunque recobraría la libertad en 1977 gracias a la ley de amnistía.
En unas declaraciones que concedió al diario El Mundo en 1998, Sarasqueta describió así las circunstancias de la muerte de José Antonio Pardines. Supongo que se dio cuenta de que la matrícula era falsa, por lo menos sospechó. Nos pidió la documentación y dio la vuelta al coche para comprobar si coincidía con los números del motor. Xavi me dijo, si lo descubre, le mato. No hace falta, contesté yo, lo desarmamos y nos vamos. No, si lo descubre, le mato. Salimos del coche. El guardia civil nos daba la espalda, de cuclillas mirando el motor en la parte de detrás. Sin volverse, empezó a hablar. Esto no coincide. Xavi sacó la pistola y le disparó en ese momento. Cayó boca arriba. Xavi volvió a dispararle 3 o 4 tiros más en el pecho. Había tomado centraminas y quizá eso influyó. En cualquier caso, fue un día aciago. Un error, como otros muchos en estos 20 años. Era un guardia civil anónimo, un pobre chaval. No había ninguna necesidad de que aquel hombre muriera.
La facción tercermundista. ETA nació en 1958 como una escisión de las juventudes del PNV. Durante sus primeros años de existencia limitó su actividad a atracos para financiarse y a pequeños actos de sabotaje, como la quema de símbolos franquistas o de vehículos de personas acusadas de colaborar con las fuerzas de seguridad.
En 1967, sin embargo, se impuso en el seno de la banda la facción denominada tercermundista, partidaria de la acción armada siguiendo el modelo de la Guerra de Liberación de Argelia o de la Revolución Cubana. El resultado fue la aprobación en su 5ª asamblea de la estrategia de la acción, reacción, acción, consistente en organizar atentados para provocar la represión, cuanto más desproporcionada mejor, de la dictadura franquista.
En ese contexto, hay que situar la decisión de preparar el asesinato de los jefes de la Brigada Político-Social de Bilbao y de San Sebastián, José María Junquera y Melitón Manzanas, respectivamente. La operación Sagarra, Sagarra en euskera significa manzana, le fue encomendada a Xavi Echevarrieta, un joven de 22 años fascinado por las armas que, en cierto modo, pronosticó su muerte al afirmar en su discurso de la Berri Eguna de ese mismo año que para nadie es un secreto que difícilmente saldremos de 1968 sin algún muerto.
Echevarrieta y Sarasqueta no pudieron llevar a término el primer atentado planificado por la cúpula de ETA, pero no faltó otro comando para acabar con la vida de Melitón Manzanas, un oscuro personaje que se había labrado una merecida reputación de torturador brutal, que alardeaba de su sadismo en los bares de Donosti y por cuyas manos pasaron, entre otros, Ramón Rubial, presidente del PSOE, el escritor Luis Martín Santos o el periodista José Luis López Lacalle, más tarde asesinado por la propia ETA.
Nada de ello debió producirse jamás. Como preveía la estrategia de la acción-reacción-acción, el régimen franquista respondió al asesinato de Melitón Manzanas con una represión brutal que los etarras utilizaron a su vez como pretexto para cometer nuevos atentados, desencadenando una imparable espiral de violencia que se prolongó durante casi 50 años.
Hasta octubre de 2011, fecha en que anunció el cese definitivo de la violencia, reconociendo con ello su definitiva derrota. La actividad terrorista de ETA se había llevado por delante 850 vidas, había causado más de 2.500 heridos y mantenido amenazadas a casi 16.000 personas, a las que hay que sumar los exiliados forzosos y los damnificados económicamente.
Para todos ellos, la autodisolución de ETA ha llegado demasiado tarde, por mucho que al anunciarla el pasado mes de mayo, la banda reconociera el sufrimiento desmedido que ha causado y su responsabilidad directa en ese dolor. Demasiado tarde también para todos ellos, su declaración de arrepentimiento, por mucho que no se pueda más que suscribir. Nada de ello debió producirse jamás.
Los atentados más sangrientos. Hay quien considera a María Begoña Urroz Ibarrola, un bebé de poco más de 2 años, que murió en la explosión de un tren en Amara, Guipúzcoa, la primera víctima real de ETA. Sin embargo, según el propio Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, OIET, surgido en el seno del colectivo de víctimas del terrorismo, todos los indicios apuntan hacia otro lado, hacia el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, un efímero grupo hispanoluso, antifranquista y antisalazarista, fundado en 1959 y cuya acción más conocida fue el secuestro del buque portugués Santa María, a principios de 1961.
El atentado contra Carrero Blanco en 1973 y los que costaron la vida en los años 90 a Gregorio Ordóñez, Ernest Lluch, Francisco Tomás y Valiente o Miguel Ángel Blanco conmocionaron a la opinión pública española. Sin embargo, los más mortíferos se produjeron en la década de los 80, en la que el modus operandi de ETA consistió en la utilización del coche bomba. A continuación, ordenados por número de víctimas, recordamos los atentados más sangrientos de la banda terrorista en medio siglo de violencia.
Atentado de Hipercor en Barcelona. Ha sido la acción más sangrienta en la historia de ETA. Perpetrado el 19 de junio de 1987, acabó con la vida de 21 personas, entre ellas 4 niños, y causó heridas de distinta gravedad a otras 45. La masacre provocó incluso el primer comunicado en la historia de Herri Batasuna, HB, criticando abiertamente una acción armada de la banda. El 23 de octubre de 1989, la Audiencia Nacional impuso una pena de 794 años de cárcel para cada uno de los 2 etarras autores de la matanza, Domingo Truitiño y Josefa Hernaga.
Calle Correo de Madrid. El 13 de septiembre de 1974, en la cafetería Rolando, situada en la calle Correo de Madrid y muy próxima a la Dirección General de Seguridad, una pareja de etarras abandonó debajo de una mesa una bolsa con explosivos. El estallido de la bomba dejó un saldo de 13 muertos y cerca de 60 heridos.
Plaza de la República Dominicana de Madrid. El 14 de julio de 1986, el Comando España de ETA hizo estallar un coche bomba contra un convoy de la Guardia Civil a su paso por la citada plaza, por donde pasaba de regreso de la Escuela de Tráfico de Príncipe de Vergara. Murieron 12 personas, todos ellos guardias civiles.
Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. El 11 de diciembre de 1987, un coche bomba colocado frente a la comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza fue el cuarto atentado más devastador de su historia. 11 muertos, 3 agentes y 8 civiles y 73 heridos.
Casa Cuartel de Vic. El 29 de mayo de 1991, la banda terrorista hizo estallar un coche bomba junto a la Casa Cuartel de Vic, Barcelona, provocando la muerte de 10 personas, 5 de ellas menores, y dejando más de 40 heridos, en su mayoría integrantes de la Guardia Civil.